Bueno, no soy yo. El vocalista se llama Johnny Cifuentes, no. No son hermanos, ¿no? Que sepa, no tiene un hermano así hasta ahora. Que no, en silencio, en secreto, ¿no?
Que yo sepa, ¿no? Pero vamos, familia somos seguro, porque Cifuentes tampoco somos tantos. O sea, que seguro que somos familia.
¿Pero lo conoces?
Lejana. Personalmente no, como cantante sí, lógicamente. Ah. Es de mi época.
¿Va a ir esta noche?
Ay, ojalá pudiera. Yo no tengo tiempo para nada. Todo el día corriendo. Estamos en campaña, es terrible.
No me diga, no se sí, nota nada. No. ¿Qué va?
Lo de las campañas, la verdad es que es horroroso. A ver si termina pronto.
A ver, dígame para qué sirve una campaña electoral, para empezar.
Pues yo creo que sirve. Antes no servía demasiado, pero ahora, curiosamente, dicen los sociólogos que hay muchas personas, muchas, casi un 30%, que deciden el voto la última semana. Y supongo que servirá. Quiero hacer una campaña diferente, porque yo creo que las campañas tradicionales no sirven para nada. Yo siempre digo, ir a dar un mitin a gente que ya son convencidos tuyos, ¿para qué te sirve? Para nada. Yo por eso quiero hacer una campaña más de estar en la calle y de intentar llegar a gente.
¿A los indecisos?
Bueno, a los ciudadanos en general. Sí, indecisos o no. O sea, hablar con la gente y al final que vean que no todo en política es postureo, que no solamente cuando ya, que es lo que piensan muchos, ah, esto no os lo decís porque llega la campaña, nos hemos visto el resto del año, ¿dónde estabais?
Le dicen eso en la calle.
Lo piensa mucha gente, lo que pasa es que es verdad que en mi caso concreto, a mí siempre me ha gustado estar en la calle, en campaña y no en campaña. O sea, yo no estoy haciendo ahora cosa diferente de lo que hacía antes, lo que pasa es que ahora me tengo que multiplicar, porque es que si intentas llegar a todo, al final no te da tiempo.
Bueno, está allí, aquí ya, como oyen, Cristina Cifuentes, que ha venido con el pelo suelto. Atención, ahora ponemos una foto en nuestra web de Onda Cero, en Te Doy Mi Palabra. Viene guapísima, con un azul precioso.
Muchas gracias.
Que favorece a las rubias y a las morenas, favorece ese color, ¿eh? Uh-huh. Y hoy no viene con la coleta, cosa que me alegra, porque... Raquel Sastre quería que le hiciera la pregunta, ¿qué fue antes, la coleta o Cifuentes?
Bueno, de pequeñitas, nosotros somos una familia numerosa y las tres últimas hermanas son muy seguidas, íbamos las tres juntas en el pack. Y mi madre...
¿Como Pili y Mili?
Sí, pero en tres, con lo cual era terrible porque al final siempre estábamos...
Las trillizas.
Sí, algo así.
Se parecía un poco a las trillizas, ¿eh? Era muy
guapa. Mi madre nos cogía cuando íbamos al colegio y nos hacía una coleta tirante de esas a las tres, una detrás de la otra... Y la verdad es que luego la coleta es cómoda para ir a trabajar, para tal, pero bueno, pues...
Pero no lo ha hecho por, ¿cómo diría yo?, por rebajar atractivo.
Bueno, a ver, yo...
Porque el físico en las mujeres se sigue destacando más que en los hombres, es decir,
sí.
Un hombre guapo, oye, qué bien, Pedro Sánchez, Albert Rivera, ese guapo, guapo, guapo. Y las mujeres parece que tienen que estar escondiendo su atractivo, señora
Cifuentes.
Tienes
toda la razón, desgraciadamente eso es así. De todas las maneras, en los últimos años quizá haya algo de eso, pero sobre todo yo he sido delegada del gobierno y he tenido que trabajar con la policía y con la Guardia Civil. Las policías, las guardias civiles llevan el pelo recogido. Es una forma de mimetizarme, de no destacar entre ellos. Es un poco, ese era el objetivo, igual que pues vas vestida de una manera más sobria. Me parece incluso una forma de respeto hacia ellos y el trabajo que están haciendo.
Sí, porque entonces se le deduce siempre a la mujer un atractivo sexual que en el hombre no se da.
Pero es que
no
desgraciadamente esto es que es así.
¿Por qué una mujer no puede ir como le dé la gana?
Me alegra además que lo plantees porque es un tema como que las políticas además no nos atrevemos a plantear abiertamente. Pero es así, mira, te voy a poner otro ejemplo. En Twitter, por ejemplo, yo me he dado cuenta que cuando hay amenazas, cuando hay insultos, cuando hay a los hombres son, pues te voy a matar. Cuando son a las mujeres, aparte de te voy a matar, siempre hay una connotación sexual. De algo, te voy a hacer algo, te voy a... Y es terrible, o sea, se demuestra que pues todavía hay un machismo subyacente que está ahí, es inevitable. Y en política pasa muchísimo. O sea, de las mujeres siempre se dice que si es rubia, morena, que si es guapa, gorda, delgada, flaca. Y de los hombres jamás. De los hombres se habla de lo que hacen, de lo que dicen, pero no de cómo son o de cómo van.
Vamos, que usted no ha tenido que hacerse alguna vez... utilizando lo del tópico de las rubias, hacerse la rubia.
Bueno,
para disimular
la rubia,
su inteligencia, no ya el físico, que...
Isabel, es que hay muchas mujeres y hombres que son rubios de nacimiento. Yo me río, además, entre con la gente del trabajo lo utilizamos mucho, de bueno, vamos a ser un poquito rubias hoy.
Ya, y, pero eso es tremendo.
Sí,
¿no?
Es tremendo.
Eso es tremendo. En fin, uh-huh. Todavía hay un machismo.
Sí.
Bueno, el machismo que hemos oído esta semana en Andalucía, que le hayan llamado, que le hayan dicho cállate niña.
Bueno, me parece intolerable, es una falta de respeto absoluta.
Uh-huh. En fin, bueno, vamos a charlar tranquilamente una breve pausa y vamos a desayunar con Cristina Cifuentes.
Te doy mi palabra, Isabel Gemio. Ya está a la venta la tercera edición de Alimenta tus oídos, el libro del Discoforum de Onda Cero, la más completa guía interactiva que te da las claves para usar cientos de canciones en cualquier momento de tu vida. Alimenta tus oídos, el libro del Discoforum de Onda Cero, escrito por José Luis Salas, diseñado por másfotogénica.com y publicado por Lid Editorial. Alimenta tus oídos, el libro guía que le pone música a los capítulos de la película de tu vida, con la colaboración de Onda Cero.
Uno de los productos estrella de este año ha sido el fabuloso cojín Comfort Gel. Se han vendido miles y miles de unidades aquí en la radio, no solo porque es cómodo, sino porque mejora nuestro bienestar. Hoy Paloma Bertet nos trae las últimas unidades para que nos sentemos con una buena postura y quedemos como auténticos reyes, claro.
Hola, Begoña. Pues sí, se han vendido aquí en la radio más de 10.000 unidades y todos los usuarios nos felicitan por la calidad de nuestro producto. Ya saben que lo tenemos en exclusiva en el 902-29-1029. Decimos que el Comfort Gel es un cojín de última generación porque está fabricado con materiales de primera calidad, los que han revolucionado el mundo del descanso.
Dos capas de espuma de alta densidad y en el centro una de gel que se adapta para amortiguar el peso de la parte superior del cuerpo. Es el único garantizado por fisioterapeutas posturales porque reúne las cualidades específicas que garantizan una buena postura.
Con este efecto de amortiguación, lo que hace es que las vértebras de la espalda sufren menos. Por eso lo están utilizando miles de profesionales que trabajan sentados. Lo piden mucho conductores, vigilantes, administrativos, taxistas...
Pero también se regala mucho a padres, a hijos. Para los chicos cuando estudian es buenísimo porque mantiene la postura correcta de la espalda. Y las personas de mayor edad encuentran muchas ventajas en el cojín Comfort Gel. No solo sienten cómo sus vértebras están menos comprimidas, sino que también les ayuda a subir la altura de los asientos de casa o del coche y levantarse con mayor facilidad.
La verdad es que es comodísimo. Llame al 902-29-1029 o entre en la web universotao.com y descubrirá el cojín Comfort Gel, el único, el original, el auténtico. Pídalo, el verdadero cojín de gel terapéutico, llamando al 902-29-1029.
Es el que ha visto también anunciado en la televisión. Hoy está disponible aquí en Onda Cero con una oferta sensacional. Cuéntame, Paloma.
Pues este cojín cuesta solo 39 euros más unos pequeños gastos de envío, que es muy poco dinero para la comodidad que nos va a proporcionar. Pero es que hoy tenemos una oferta irresistible porque en este momento y durante la próxima hora ponemos a la venta dos cojines por el precio de uno. Llame a encargar el cojín en los próximos 60 minutos y se va a llevar dos cojines de gel por solo 39 euros, merece la pena, ¿eh? En el 902-29-1029.
Bueno, es que son 10 euros menos que en la televisión, merece la pena llamar. Y más sabiendo que es el que recomiendan los fisioterapeutas.
Y yo les aconsejo que lo prueben pidiéndolo en la web universotao.com o llamando al 902-29-1029. Y atención, porque durante la próxima hora todos los pedidos que recibamos en este teléfono, además de conseguir dos cojines por el precio de uno, también se llevan completamente gratis unos calcetines unisex de compresión relax de estos antivarices para evitar que las piernas se carguen, se hinchen. Son fabulosos, son los que venden en las farmacias y recomiendan los especialistas. Se los llevan gratis al hacer su pedido.
Regale salud y bienestar con el auténtico cojín Comfort Gel. Recuerde, últimas unidades a la venta con esta oferta espectacular de dos cojines por uno y con los calcetines de compresión de regalo. Hoy último día en la web universotao.com y en el teléfono 902 29 10 29.
Te doy mi palabra, Isabel Gemio.
Pues ya lo saben, está con nosotros Cristina Cifuentes, candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid por el Partido Popular. Le gusta vestir de negro, me dicen, aunque hoy viene, como he dicho, de un azul precioso. Dice tacos, no va a misa, se declara agnóstica, tiene 5 tatuajes. No le interesa la cocina, Tiene un gato que le produce alergia y al que a pesar de eso adora. Es republicana y se reivindica a sí misma como la auténtica Coleta. ¿Es correcta esta radiografía? ¿Es todo correcto lo que he dicho?
Sí, bueno, con matices todo. Ahora tengo dos gatos. Como era poco una, pues tengo dos gatas.
Ah, bueno, si es eso.
No, y alguna cosa, bueno, sí, en algún, el perfil es más o menos, pero bueno, todo tiene matices. Porque yo soy agnóstica, pero tremendamente respetuosa con las personas que tienen creencias, y además es que creo que eso es un derecho que hay que proteger.
Bueno,
no
claro,
soy, es que lo digo porque estamos en un momento en que las etiquetas, parece que si tú piensas de una forma ya eres anti.
¿Pero por qué?
Anti algo. Y
pero
estos
porque
días,
siempre hay que estar explicando, ¿no?
Sí, eso pienso yo, hay que respetar a todo el mundo.
Pues claro, pero también hay que respetarla a usted. Porque se declare agnóstico a quien quiera, ¿no? Pero con esta radiografía yo quería que me lo confirmara, porque claro, es que seguro que usted es del PP, señora Cifuentes.
Sí, desde hace muchísimo, tantos años que ya no me conviene ni decirlo, pero sí, yo me afilié además a Alianza Popular, es decir, hace mucho. Y bueno, pues me siento a gusto dentro del partido. Es verdad que hay veces que pues que hay algunos asuntos en los que pues esto, estás en minoría o hay discusión, debate, pero bueno, yo creo que eso es positivo porque los partidos no tienen que ser sectas, afortunadamente, y yo creo que además nosotros representamos a un sector de la sociedad muy amplio y no todo el mundo piensa igual dentro incluso de nuestros votantes de los mismos temas.
Por ejemplo, con el tema del aborto, estos días habrá visto, ¿no?, esa campaña de Provida, esa campaña con su imagen en vallas publicitarias y en un autobús paseándose, en fin, por la región con ese lema: si votas a Cifuentes, votas aborto. Por cierto, que hoy hemos sabido que la Junta Electoral retira esa campaña de la calle, ¿no? Es decir, no sé qué opina usted cuando veía eso, ¿cómo, qué le pasaba a usted por la cabeza o por el corazón? No
en
sé.
Primer lugar, indignación, porque me parece intolerable que se trate de someter a una persona a un linchamiento poniendo tu cara en unos autobuses circulando por la ciudad con esa aseveración, porque además es que yo no estoy a favor del aborto, como creo que no lo está nadie. Para empezar a hablar, otra cosa es que desgraciadamente el aborto sea un hecho, no en España, sino en todo el mundo, y frente a ese hecho y esa situación hay que regularlo. Y dentro de la regulación que se le quiera dar, pues en Europa, por mirar a nuestros países cercanos, pues resulta que hay 21 países que tienen leyes de plazos y 6 países que tienen leyes de supuestos. Y España está pues en ese camino entre uno y otro. Y yo creo que al final los gobiernos tienen que legislar sobre este asunto también, de una forma que traten de abrir las menores heridas posibles. Pero si por decir eso, a mí se me convierte en el objeto de una campaña de linchamiento, utilizando además mi imagen, cuando yo estoy a favor de la vida, como creo que lo estamos todos, pues me parece algo verdaderamente que es cuanto menos ofensivo, y no le voy a poner más calificativos porque además esta campaña no la han hecho como tal las asociaciones pro vida, sino una asociación muy concreta que representa un grupo muy concreto. Y yo creo que esto, bueno, pues afortunadamente la Junta Electoral ha impedido que mi cara, porque además ellos no tienen derecho a utilizar mi imagen, podrán decir de mí lo que quieran, pero desde luego a utilizar mi cara no tienen ningún derecho.
Bueno, al menos se ha solucionado, pero sí que ha recorrido durante 2 días o no sé cuántos
días. Con vallas, sí, en la
sea,
página,
¿no?,
web, una cosa absolutamente intolerable.
¿Usted cree que su posición frente a este tema, por ejemplo, le resta votos de la derecha, pero a lo mejor se los da por otro lado, ¿no?
No es una cuestión de electoralismo, es una cuestión de lo que uno piensa y de defender sus convicciones. Claro. Yo creo, y además lo digo de verdad con convicción y por aplicar el sentido común, porque nosotros tenemos la obligación de tratar de... A ver, el tema del aborto es un tema muy delicado, es un tema que no solamente afecta a cuestiones jurídicas o políticas, sino cuestiones morales, incluso religiosas en algunos casos. Por eso yo creo que hay que ser muy cuidadoso y hay que tratar de legislar sabiendo que nadie va a estar contento y a unos siempre les va a parecer que es demasiado y a otros que es demasiado poco, pero hay que intentar legislar para la mayor parte de la sociedad.
¿Pero usted cree que la última palabra debe tenerla la mujer?
Yo creo que sí, y yo creo que sobre todo que es un asunto que tiene que estar regulado, y dentro de eso pues nosotros nos movemos, como le decía hace un momento, entre lo que está ocurriendo en Europa. O sea, lo que no puede ser es mirar hacia otro lado, porque es que el aborto existe. Yo sí creo que hay que dar alternativas a las mujeres que quieren llevar sus embarazos adelante para que puedan hacerlo. Es decir, que una mujer no se vea obligada a abortar por temas económicos o de acoso familiar o cualquier otro asunto de esos. Pero dentro de eso, pues el hecho objetivo es que se producen abortos. A mí, de todos modos, creo que el problema más urgente que teníamos respecto a este asunto, que era, a mí, y lo he dicho siempre, me parecía un disparate que las menores de 16 años pudieran abortar sin el conocimiento ni el consentimiento paterno. Yo lo digo porque tengo hijos, bueno, ya han pasado esa edad, pero...
Usted tiene hijos de 20 y tantos,
25,
¿no?
25 y 22. Bueno, más mis dos gatitas. Mis hijos me dicen que soy friki por incluirlas, pero para mí...
¿Le llaman friki? Los hijos nos califican de muchas maneras, ¿no? Por cierto, ¿estuvieron ellos formando parte del 15M, sus hijos, como jóvenes, como otros tantos jóvenes?
No, la verdad es que no. Bueno, uno de ellos se aproximaban con curiosidad para ver qué era aquello. Pero bueno, ellos no participaron activamente, no hubiera pasado nada tampoco, les hubiera regañado porque no se puede acampar en la calle, pero excepto eso, pues yo a mis hijos siempre les he dado libertad para que nunca les he tratado de influir en absoluto de cómo tenían que pensar ni actuar, más allá, pues como todas las madres, supongo, de intentar darles los mejores consejos posibles.
¿Han discutido, por ejemplo, lo que opinan ambos, los tres, sobre la ley de seguridad ciudadana? Para muchos la ley Mordaza, incluso en medios internacionales, Cristina.
Bueno, más que discutir, yo es verdad que sí se lo he tenido que explicar, porque cuando uno oye lo de ley Mordaza piensa que es un retroceso, que es una ley que va a impedir que la gente pueda salir a la calle y demás.
Eso opina mucha gente,
sí,
lo sabe.
Sí, lo sé perfectamente, y de hecho, pues, es que lo de ley Mordaza es algo que está instalado en mucha... Lo que pasa es que muchas de las personas que hablan de ley Mordaza, en realidad, yo lo que pienso es que no han leído la ley, porque la ley no amordaza absolutamente a nadie. La ley lo que trata primero, o sea, lo más importante de la ley ni siquiera es eso, es que la ley surge porque se reforma el Código Penal. En el Código Penal actual hay delitos y faltas, y en el nuevo Código Penal solo hay delitos, las faltas desaparecen. Entonces, esta ley de seguridad ciudadana lo que trata es que lo que hasta ahora eran faltas pasan a ser infracciones administrativas, es decir, se rebaja la categoría penal a la administrativa. Claro, si no hubiera habido una nueva ley de seguridad ciudadana, se hubiera creado un vacío legal, porque lo que hasta ahora eran faltas se hubiera quedado sin ningún tipo de reproche. Ese es el objetivo principal de esta ley. Y luego, respecto a la supuesta, entre comillas, mordaza, ni se aumentan las multas, como se han dicho, no se aumentan, se mantienen exactamente en los mismos, o sea, no hay multas superiores en esta ley de las que había en la ley del 92. Y lo que se hace quizá es una graduación diferente, porque hasta ahora, yo lo he vivido como delegada del gobierno, los delegados de gobierno teníamos una discrecionalidad muy alta a la hora de imponer sanciones. Pues cuando una cosa era falta grave, había un margen muy amplio. Ahora esto queda más acotado. La propia ley te dice, dentro de si es falta leve, más grave o menos grave, ya te gradúa. O sea, digamos, te da, es algo más objetivo, te da menos capacidad para poder actuar de manera arbitraria.
Bueno, oyéndola hablar, desde luego mucha gente no estaría de acuerdo con
pero
eso.
Pero a mí me gustaría, bueno, Isabel, tener...
Como tengo tantos temas sobre la mesa, no vamos a detenernos porque, en fin, ahora usted ya es candidata a la presidencia de la comunidad, y me gustaría, pues, temas interesantes que yo creo que sí, a lo mejor los oyentes... usted ha hablado de que tiene un modelo propio de sanidad. Me gustaría saber cuál es ese modelo... pública, privada, pública de gestión privada, porque creo que ahí hasta no sé cuántos modelos, 7 modelos distintos de gestión hospitalaria, y me gustaría, si tiene intención de cambiar esta situación, ¿qué va a hacer?
Bueno, yo el modelo que tengo es de una sanidad pública, universal, gratuita y de la máxima calidad. Ese es el objetivo. Y dentro de eso, evidentemente, hay diferentes formas de poder gestionar. Lo importante al final es que la atención sanitaria sea muy buena y sea gratuita para los ciudadanos. Es decir, que cuando un ciudadano va a un hospital a ser operado o a hacerse una prueba, no tenga que pagar por ello. Y luego dentro de eso, bueno, yo creo que nosotros en Madrid tenemos la mejor sanidad pública de toda España y de toda Europa, en mi opinión. Yo además he sido usuaria, soy usuaria, pero he tenido un accidente muy grave hace un año y medio y lo he vivido en primera persona. A mí me salvaron la vida en La Paz y sé lo que es la atención pública sanitaria madrileña, pero hay que mejorarla. Dentro de eso, la gestión, nosotros tenemos en Madrid ahora mismo cuatro hospitales, que son públicos, pero que están gestionados por empresas privadas, que son los que lo gestionan, cuatro concretamente. La verdad es que en las encuestas que se hacen a los pacientes, la calificación que dan es muy alta. Es decir, que en esos cuatro hospitales, que son Valdemoro, Torrejón, Villalba y uno del Rey Juan Carlos de Móstoles, los pacientes están muy satisfechos. El resto son hospitales públicos, con la excepción de la Fundación Jiménez Díaz, que tiene un concierto, pero también se da una asistencia pública y gratuita. Y a mí me parece que ese modelo funciona, y yo ese modelo no lo voy a cambiar, porque al final de lo que se trata es de que se mejore en la atención. ¿Yo en qué quiero mejorar? Quiero mejorar muchas cosas. Creo que hay que reducir los tiempos de espera, sobre todo en las pruebas diagnósticas, que a veces tardan mucho. Ayer mismo una señora me decía, en la calle, me decía que es que a su hijo le habían hecho una biopsia y que no le daban el resultado hasta dentro de, pues me decía, 4 meses. Me decía que le da tiempo a morirse, y tenía toda la razón. Eso quiero yo mejorar, las urgencias, que en algunas ocasiones están colapsadas. Y luego poner en marcha una serie de planes que, sobre todo a mí me lo han transmitido los médicos, que son muy necesarios. Por ejemplo, una unidad de atención especializada para chicos y chicas con trastornos alimenticios. Cuando dejan de ser adolescentes y pasan a ser adultos, no tienen una atención suficiente. Diagnóstico precoz de autismo, por ejemplo, que es importantísimo, no hay unidad. Diagnóstico precoz también de determinado tipo de enfermedades raras, con tratamiento, apoyo a la investigación de las enfermedades raras. Yo quiero poner en marcha un plan contra ese tipo de enfermedades. Es decir, creo que hay que avanzar. A mí el modelo que tenemos sanitario me gusta, sin nuevas privatizaciones ni externalizaciones, porque yo creo que el modelo actual es un modelo positivo, correcto, bueno, pero hay que avanzar en nuevas prestaciones y en mejorar la atención que ya se dispensa.
Pero la marea blanca, o las salidas, las concentraciones, las manifestaciones de la marea blanca está ahí. Es decir, no están muy de acuerdo con lo que usted está diciendo.
Bueno,
yo seguro que estos días tiene oportunidad de escucharles más, de hablar con médicos profesionales de la sanidad pública, porque hay quienes se empeñan en afirmar que la gestión privada es más eficaz, más barata, y no hay realmente ningún estudio que lo avale. Y luego también es como creer que los gestores públicos no son eficaces, ¿no?
Yo creo en la sanidad pública, creo en la educación pública, luego hablaremos de ello, pero creo que también en sanidad, efectivamente, lo que hay que buscar es, por encima de opiniones de unos y de otros, que el servicio sea el mejor posible. La marea blanca sobre todo surge cuando se pone sobre la mesa la posibilidad de privatizar, aparte de estos 4 hospitales a los que me he referido, otros 6. Que en estos momentos son hospitales públicos que están gestionados por empresas públicas. Esa externalización o privatización se paraliza, que por cierto hace unos días el Tribunal Constitucional ha declarado que era correcta y que el hecho de que un hospital se pueda externalizar no significa que deje de dar un servicio público, pero en todo caso yo
creo
que...
Usted no está por la labor.
No, yo he dicho que estos hospitales no se van a externalizar, no solo tal y como están, porque ahora están gestionados por empresas públicas. Yo quiero integrarlos plenamente en el Servicio Madrileño de Salud, es decir, ni siquiera que estén gestionados por empresas públicas, sino integrarlos directamente dentro de la red pública de Madrid, y prefiero centrar mi interés en dar nuevas prestaciones y en mejorar el servicio que se presta, que yo creo que es excelente porque tenemos unos excelentes profesionales sanitarios, pero evidentemente creo que hay que mejorar muchas cosas.
Bueno, lo que ha dicho, como comprenderá, de enfermedades minoritarias por la parte que me toca, en fin, lo estamos esperando como agua de mayo y nunca mejor dicho, porque todavía unidades de referencia, etcétera, todavía no se han conseguido en Madrid, de verdad, de una manera eficaz, ¿no? Bueno, educación, en fin, pero tratar los temas que al final a los ciudadanos son cosas que de verdad les claro. importan el día a día, ¿no? ¿Prioridad de la pública o la concertada?
La libertad de elección de los padres a mí me parece fundamental. Evidentemente los gobiernos, y yo lo voy a hacer, tenemos que dar una atención preferente a la educación pública, porque es la obligación. Una educación pública gratuita, de calidad y bilingüe, que esto es algo que en Madrid yo quiero poner en valor porque se ha hecho un esfuerzo muy importante que yo voy a seguir haciendo. La mitad de los colegios que tenemos son bilingües. Y un tercio de los institutos. Yo pretendo aumentar esa educación bilingüe, seguir implantándola en colegios y llevarla a la formación profesional también. Es decir, implantarla definitivamente. Pero yo, desde luego, creo en la libertad de elección de los padres. Es un derecho que aparece en la Constitución. Los padres tenemos derecho a elegir el tipo de educación que queremos para nuestros hijos y eso solo es real si tú financias, es decir, si destinas recursos públicos a la enseñanza concertada.
Pero no cree que ha habido algunas voces o bastantes voces se quejan, ¿no? De un trato de favor de la concertada en detrimento de la pública.
Eso no ha ocurrido porque, de hecho, de la financiación de los últimos años, aproximadamente el 70%, en el entorno del 70% se destina a la pública y el 30% se destina a los conciertos en plazas en colegios concertados. Y sobre todo porque verdaderamente la prioridad es la pública. Esto es evidente. Lo que pasa es que hay ideologías, o sea, hay personas, hay partidos que no creen en la enseñanza concertada. Hay ayuntamientos en Madrid que los alcaldes se niegan, en San Fernando de Henares, por ejemplo, por poner un ejemplo, que tiene un alcalde de Izquierda Unida, es que no hay esa libertad de elección. Los padres que quieren llevar a su hijo a otro tipo de colegio que no sea el público, tienen que llevarlos fuera del municipio. Yo lo que quiero es que verdaderamente ese derecho constitucional lo puedan ejercer los padres. De todos modos, en Madrid, el 93% de las familias han podido elegir el colegio que ellos pidieron en primera opción, porque nosotros tenemos una cosa muy buena en Madrid, solo en Madrid, que yo apoyo, es el distrito único. Es decir, aquí no tienes que llevar obligatoriamente a tus hijos al colegio público o concertado que tienes al lado de casa. Aquí puedes elegir llevarlos al de al lado de casa de tus padres, al de al lado de tu trabajo. Es decir, libertad de elección del colegio público o concertado que los padres queramos, que yo creo que esto es fundamental.
¿Sus hijos han estudiado en colegio público?
Mis hijos estudiaron en un colegio privado porque en la época en la que estudiaron mis hijos, desgraciadamente, no había posibilidad de poder aprender a estudiar idiomas. Y yo, que me costó mucho esfuerzo, porque yo soy una persona que vive de mi trabajo y que vivo de alquiler y que vivo, mantengo a mi familia con mi trabajo, yo todos mis ingresos prácticamente reconozco que los he destinado a darles a mis hijos la mejor educación posible y en ese momento, para poder aprender idiomas, pues te ibas a un colegio privado o no aprendían idiomas. Afortunadamente ahora, pues los madrileños pueden llevar a sus hijos a colegios públicos o concertados y aprender inglés desde que son pequeñitos.
¿Sabe usted inglés?
Malamente, porque yo me he pasado toda mi vida dando clases tal, pero al final me defiendo, pero claro, yo quería que mis hijos pues tuvieran la oportunidad de romper esa brecha y afortunadamente, bueno, pues yo no les dejaré herencia, pero les dejaré una buena educación.
Por cierto, ¿sabe que una de las vías de negocio de la trama púnica de Francisco Granados era precisamente la concesión de colegios concertados?
Sí. Sí, pero bueno, lo que pasa es que esto, lo que ellos hacían, por lo visto, era a través de los ayuntamientos, conseguían unas cesiones de suelos extraños. Yo creo que ahí hay que extremar, lógicamente, todos los controles de la administración para ver efectivamente, porque bueno, el tema de la púnica no es solamente algo que tenga que ver con la educación, sino es una trama de corrupción que estamos viendo a medida que se va levantando el sumario, que era, sacar dinero de todo lo que pudieran, una cosa auténticamente vergonzosa. Yo espero que la justicia actúe con la mayor rapidez posible y con toda la contundencia, porque a mí me parece una vergüenza.
Pero yo no sé, usted ha dicho que se avergüenza, ¿no?, de estas actitudes de corrupción. estar en un partido, yo no sé qué opina usted, ¿no? Claro, le sale la corrupción en todas las entrevistas, lo tenemos que decir porque los ciudadanos están muy sensibilizados con este tema, ¿no? Yo no sé si usted fuera una ciudadana de a pie que no se presenta a las elecciones, si votaría un partido en el que sale un día sí y otro no, con casos de corrupción en sus filas, ¿no?
Yo creo que la corrupción es algo terrible y además en un momento como el actual más todavía, porque es que estamos en un momento en el que pues hay crisis económica tremenda, muchísima gente pasándolo mal, y cuando lo estás pasando mal y encima ves que hay unos que son unos desgraciados que se lo están llevando, pues es que te indigna todavía más. Yo creo precisamente por eso que la mezcla entre crisis económica y corrupción, la corrupción siempre es mala, pero cuando hay crisis todavía peor. Ahora bien, yo lo que reivindico, porque es lo que he vivido, es que la gente que está en política, la inmensa mayoría, es gente honrada, gente con ganas de hacer cosas por sus conciudadanos, gente con vocación de servicio público, y esa es la gran mayoría. Yo ya no hablo solamente de alcaldes, concejales que están en sus pueblos trabajando, que es que además ni siquiera cobran por hacerlo, porque yo entiendo pues que los trabajos pueden y deben de estar retribuidos, pero mire, yo desde luego llevo muchos años militando en política y hablo de todos los partidos, no solamente del mío. Desgraciadamente la corrupción no es de los partidos, es de las personas. Hay personas corruptas en política y fuera de política. Y lo que hay que hacer frente a la corrupción es actuar contra ella en cuanto se detecta, y sobre todo hay que legislar para ponérselo lo más difícil posible a los corruptos. Yo siempre he creído...
¿Pero por qué no se ha hecho eso antes, señora Cifuentes? Es decir, claro, eso lo sabemos, son las personas. Pero ¿por qué los partidos políticos, los grandes partidos políticos de este país, no se han puesto de acuerdo en poner control, en ponerse de acuerdo los dos grandes partidos para precisamente que esas tentaciones personales no tuvieran recorrido? Eso es lo que el ciudadano no acaba de comprender.
Sí, yo también lo he hecho en falta. Hubiera sido imprescindible que hubiera habido un gran pacto de todos. Lo que pasa es que luego supongo que en estas cosas entra la política en juego y a lo mejor el que parezca que uno apoya a mí me hubiera gustado. Es verdad que se han tomado medidas, y yo creo que medidas importantes, y esto hay que decirlo, porque el gobierno actual, pues muchos dirán quizá, pues ya es muy tarde. Bueno, pues más vale tarde que nunca, sobre todo para evitar futuros comportamientos de corrupción, pero se ha reformado el Código Penal, por ejemplo, pues agravando muchísimo las penas de delitos que tienen que ver con corrupción, para que los que llevan dinero lo tengan que devolver, no solamente ir a la cárcel, sino devolver el dinero.
Nadie lo devuelve.
Bueno, pero ahora con el nuevo Código Penal lo van a tener que devolver.
A ver dónde está ese dinero.
Bueno, pero por lo menos...
Porque a veces se pierde.
Sí, esto es lo malo.
Se pierde.
Otra cosa importante también, la responsabilidad penal de los partidos políticos. Se ha incluido el delito de financiación ilegal de los partidos políticos. Se ha, en la nueva ley de enjuiciamiento criminal, acortado los plazos de los procedimientos. Porque claro, el tema Gürtel, 8 años. Es que al final el ciudadano tiene la sensación de que los corruptos se van de rositas. Yo no creo que se vayan de rositas. También creo que la justicia funciona a pesar de todo. Porque, bueno, cuando sale un caso de corrupción, y cuando sale un caso de corrupción de mi partido, porque a mí la corrupción me molesta y me indigna en todos los casos, pero cuando pasa en mi partido me molesta y me indigna todavía más, como es lógico y natural. Y yo al principio siempre pienso, qué horror es, pero luego a continuación digo, bueno, qué horror, pero mira, si este ha robado, en la cárcel, que es donde tiene que estar. O sea, al final dices, ¿van a pagar por lo que han hecho? ¿No se van a ir de rositas? ¿Esto no va a quedar sin consecuencias? Y yo creo que eso en el fondo tranquiliza al ciudadano.
¿Y las consecuencias políticas? Eso que oímos tanto de asumir responsabilidades, que es algo que tampoco vemos los ciudadanos que realmente se cumpla. A ver, ¿qué es para usted, por ejemplo, asumir responsabilidades políticas?
Para mí asumir responsabilidades políticas es pensar que lo que ocurre, pues tú eres en parte responsable cuando eres el cabeza de lista. Yo, por ejemplo, en estas elecciones, pues a mí el tema de la corrupción me preocupa muchísimo porque, a ver, yo entiendo perfectamente la indignación de los ciudadanos. Y yo te lo decía hace un momento, Isabel, yo llevo toda mi vida trabajando en política. No me voy a quejar porque, bueno, yo tengo mi trabajo fuera, soy funcionaria de una universidad, pero vivo de mi trabajo, vivo de alquiler, yo no tengo casa, no tengo... Y entonces me indigna cuando veo que hay compañeros míos que cobran lo mismo que yo y que dices tú, ¿esto cómo es posible? O sea, esto no puede ser porque la política te da para lo que te da. Pero lo que tampoco podemos es decir, bueno, es que esto es generalizado, porque no es así. Hay que tomar medidas. ¿Yo qué he hecho? Pues, por ejemplo, la primera cuestión que puse línea roja es que yo en la lista me negaba a llevar a nadie que estuviera imputado o siquiera que fuera investigado por ningún asunto que tuviera que ver con la corrupción. Que eso es ir mucho más allá de lo que la ley dice, porque la presunción de inocencia hay que mantenérsela a todos. Pero yo, por ejemplo, a todos los diputados, pues se les exige que suscriban un código ético. Es un código ético que hemos elaborado muy exigente, que supone que si en algún momento, pues uno, en algún momento me refiero durante la legislatura, o está siendo investigado no solo por delitos de corrupción, sino por algún tipo de delito que sea especialmente grave, o se demuestra que está favoreciendo, utilizando su cargo para favorecer a personas afines, familiares o demás, o que no declara sus actividades, es decir, una serie de comportamientos que van más allá de lo que la ley dice, pero que yo entiendo que en estos momentos, con la preocupación que tienen los ciudadanos y el cabreo que hay con el tema de la corrupción, pues hay que ser más exigentes todavía.
Ya, pero lo de asumir responsabilidades, pues en cualquier otro país europeo, porque quedarnos cerca, pues ante cualquier pequeña incidencia se dimite. Es decir, aquí no dimite nadie. No tiene que uno ser responsable directamente, pero parece que no se asume esa responsabilidad realmente.
Bueno,
¿no?
Luego, a ver, cuando se comete un delito, el responsable es el que lo comete. Luego está esa responsabilidad invigilando, pero también es verdad que al final te pueden engañar. Yo me he comprometido a asumir responsabilidades si no se cumple punto por punto las 300 propuestas que yo llevo en mi programa electoral.
Y 300, además, no tenemos 300, tiempo de 300.
No, 300 no. Pero bueno, están por escrito y es un contrato con los madrileños que yo asumo y lo he dicho y además lo pongo en el programa electoral de puño y letra, que me responsabilizo porque creo que otra cosa que piensan muchos ciudadanos es estos en campaña electoral prometen y prometen pero luego no cumplen. Yo todas las propuestas están muy meditadas y cuantificadas económicamente.
El ciudadano tiene que esperar otros cuatro años cuando ve que no se ha cumplido el programa. Eso es tremendo.
Por eso yo me comprometo y por eso además lo digo. O sea, no el programa electoral, cuando lo vean los ciudadanos, no promete unas cosas grandes que dices esto no se puede hacer. A mí me resultaría muy sencillo decir que es que todo va a ser gratis, que la universidad va, pero es que me parece irresponsable porque eso no es posible. Pero sí que las propuestas están muy medidas y cuantificadas económicamente. Por ejemplo, pues vamos a poner el abono transporte joven a 20 euros tarifa plana y además ampliándolo a los 26 años. Pues eso es una medida que tiene un coste, pero que hemos calculado que vamos a poder asumir.
Fíjese, en Inglaterra los que han perdido han dimitido. Aquí lo que cuesta el verbo dimitir, de verdad, en política no se conjuga. Usted, por supuesto, no contempla perder.
Bueno, yo, lógicamente, tengo que salir a ganar. Es que si no fuera así, no, yo...
¿Y
yo
si pierde, qué hará Cristina Cifuentes?
Pues si pierdo, me quedaré en la oposición, que es donde los madrileños han decidido que tengo que estar, en la oposición.
Ya empiezan algunos de su partido a criticar, a arremeter a Albert Rivera. ¿Usted sigue siendo amiga suya?
Por supuesto, yo creo que las relaciones personales tienen que estar siempre. Yo tengo muchos amigos en todos los partidos políticos. De hecho, mis mejores amigos ideológicamente no coinciden conmigo. No tiene nada que ver las afinidades personales con las políticas.
¿Y como adversario político ha dicho que oculta su ideología, Albert Rivera?
Bueno, yo lo que digo es que Ciudadanos en unas ocasiones dicen unas cosas y en otras otras. En unas ocasiones dicen que son progresistas, socialdemócratas y en otros que son de derechas. En unas ocasiones te dicen que van a bajar los impuestos, pero luego aquí en Madrid el candidato, por ejemplo, de Ciudadanos ha dicho que va a recuperar el impuesto de sucesiones y donaciones. Nos quieren subir el IVA de los productos básicos, del pan, la leche. Entonces, yo creo que tienen esa ideología un poco contradictoria de quien es de quien todavía no se ha presentado, de quien todavía no ha gobernado y, por tanto, pues son un poco ambiguos en muchas cosas.
¿Usted, si gana Telemadrid, será más plural?
Por supuesto. Y no solo eso, sino que yo tengo que decidir si gano qué pasa con la casa, porque hay que ver, primero hay que esperar a que concluya un proceso judicial que hay abierto, pero luego hay que ver si verdaderamente hay una viabilidad económica para que una televisión pública sea sostenible. Pero yo creo absolutamente en la pluralidad informativa y creo, no digo con ello que Telemadrid no sea plural, digo que evidentemente hay que luchar por esa pluralidad. Vamos, de hecho creo que es plural. El lunes me someto a un debate que lo estaba viendo ahora, que soy yo contra, bueno, todos contra mí. Creo que voy a tener, me estaban ahora contando precisamente 5 minutos para intervenir por cada bloque, frente a 35 del resto que van a intervenir para, y además no cerrando yo el debate, con lo cual, pues yo creo que eso sí que demuestra pluralidad.
Bueno, pero que estamos en campaña electoral, ¿eh? No es lo mismo el resto del tiempo.
Pero otros no se van a someter a eso.
Yo le mando un abrazo a todos mis compañeros de Telemadrid. A ver, muchos correos, muchas cosas, ¿alguna que quieras destacar para Cristina?
Pues tres, Isabel, que resumen un poco el sentir de a través de te doy @onda0.es de los oyentes, muy preocupados por el apoyo a la familia. Preguntan varios oyentes qué medidas para apoyar a la familia en la Comunidad de Madrid.
Muchísimas. Sí, muy breve, de Twitter. Sobre todo medidas de desgravaciones fiscales, apoyo de todo tipo, facilidades para acceder a becas y una ampliación que me parece fundamental de la familia numerosa a familias monoparentales con 2 hijos y familias numerosas especiales, familias con 3 hijos, uno de los cuales tenga una discapacidad o uno de cuyos progenitores tenga una discapacidad, con todas las ventajas fiscales y de desgravación que eso supone.
También la discapacidad preocupa mucho a los madrileños y le preguntan por la accesibilidad de la comunidad.
Mira,
y por
lo hacen
otro tipo
porque ya
de
saben de mi preocupación también.
Bueno, pero es que es la preocupación de muchos ciudadanos. Yo me he reunido con el CERMI, ellos además me han hecho propuestas que yo he incluido en el programa electoral, y la gran apuesta, por ejemplo, en transportes no va a ser crear infraestructuras, sino mejorar la accesibilidad. Eliminar barreras arquitectónicas, no solo en transportes, sino en general, porque lo que hay que hablar no es de personas con discapacidad, sino de personas con otras capacidades que tiene, y hay que hacer una política inclusiva en todos los sentidos.
¡Ay, se nos ha terminado el tiempo! ¡Se nos ha terminado el
tiempo!
¡Uy,
qué rápido!
¡Qué rápido! ¡Es increíble! 30 minutos. Sí. Fíjese que me hubiera gustado. Usted está tan eufórica. Parece que el PP ha ganado en Inglaterra, Cristina.
Pues no, la verdad es que no nos hemos presentado en Inglaterra. Ha ganado el señor Cameron, ¿Ya? que yo le felicito, pero...
Porque las encuestas, esa es otra cosa. Es decir, que fíjese usted lo que ha pasado.
Yo por eso las encuestas no las miro. Es que ni, me da igual que me den bien, que me den mejor o peor, porque yo me dedico a trabajar y ni me desmoralizo porque me den peor, ni me vengo arriba porque me den mejor. Aquí la única encuesta que vale es la del día 24, y para que sea buena, pues hay que trabajar muchísimo y llegar a los ciudadanos, a convencerles.
Y veremos con quién tiene que bailar luego, quiero decir, pactar, ya veremos.
A mí me gustaría bailar con los ciudadanos, no con los ciudadanos, no con ciudadanos, con los ciudadanos.
Pero parece que la cultura del pacto parece que tienen que tenerla en cuenta.
A mí me parece bien eso, Isabel, yo me comprometo a más, lo he dicho, que aunque tenga mayoría suficiente para gobernar en solitario, yo quiero llegar a acuerdos, creo que hay que llegar a un acuerdo en sanidad, eso es fundamental. Por ejemplo.
Pues nos hemos quedado sin ese tiempo, ya hemos consumido el que teníamos, ha sido un placer, le deseo suerte.
Muchas gracias.
Como a todos, ¿ha visto que no le he preguntado por Esperanza Aguirre? No.
Es la primera entrevista en la que no me preguntan por Esperanza Aguirre.
¿Qué cosas? Gracias, Cristina.
Gracias, encantada.